Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kevin y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo una Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, termino el cosplay para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Y bienvenidos al programa número 529 de Perdidos en el Éter.
¡Wow! 529, che.
¡Wow! ¿Cómo estás?
Bien, bien, aquí estamos en la fresca Rosario, ponele.
Sí, Montero también está fresquito, pero me estoy tomando una cerveza fresca también. Me estoy tomando una Hopper, esta es American IPA, no American Pale, es una American IPA de bestiario, que aparte ando con un poquito de dolor de garganta, así que una cervecita fresca ayuda a calmar un poquito. El dolor, no sé qué me pasó, que tengo, probablemente termine yendo al médico, puedo tener una infección y me tendré que mandar antibióticos, pero tenía un oído tapado y dolor de oído y de garganta de ese costado, viste que se conecta todo. Ahora tengo más destapado el oído porque me puse oxigenada y eso, pero si me sigue doliendo la garganta mucho, no he hecho fiebre ni nada, así que, pero está. Bueno, acá estamos hoy para hablar contigo ahora y al final.
Sí, porque estamos como bien verán en la lata, como nos gusta decir a nosotros, el programa este es sobre la serie de Last of Us, y como yo no vi, no todavía, no da, yo estar en el programa de cambio del pedo, entonces bueno, siempre entro a arranco y termino y cierro el programa.
No, las puntas, como decimos nosotros.
Exactamente, pero bueno, en este caso no estoy en la charla sobre el tema en cuestión.
Sí, aprovecho para contarles que hoy mismo salió otro episodio de Cenizas en el Hielo, la campaña de rol que estoy jugando en la taberna. Está Sole también, y Erike Cris, y otra gente de la taberna jugando. Bachi, Yadia, etcétera, etcétera. Well, vayan a verla, está el segundo episodio, incluye varios recitados de Locomía por mi parte. Sí, sí. Y también salió, lo acabo de ver, fresquito salido del horno, el segundo programa de Collectibles, que estoy haciendo con la gente de Drújula, hablando sobre juguetes de Ghostbusters y, bueno, de la franquicia en general, de la historia de la franquicia, algunos detalles curiosos. Tuve en mis manos un Ecto 1, no sé cómo está eso.
Qué lindo eso.
Divino ese juguetito. Así que lo pueden ver en YouTube, en el canal, hemos compartido en las redes sociales de Premios Letter, en el canal de YouTube de Esdrújula. Todas las semanas está saliendo un programa nuevo de Collectible, se pueden colgar a verlo en falso vivo con el chat al mismo tiempo o verlo después on demand. Voy a romper un poquito la magia y les cuento que está filmado en falso vivo, o sea, no hacemos varias tomas de los cosas, se hace todo de una, y hay un director que está haciendo switch en vivo de las cámaras. Después sí hay un retoque, ¿no? El recorte y eso, ¿no? Pero básicamente estoy haciendo un programa en vivo. Todavía me estoy acostumbrando a las cámaras, porque no tengo esa costumbre. Pero al contrario que Viciotron, este programa de Perdidos en Éter que hice hace un par de años en Esdrújula, no estoy leyendo texto permanentemente, que miraba el monitor y no miraba la cámara. Acá tengo que acostumbrar a la cámara, tengo que mirar, pero básicamente estoy no improvisando, pero no tengo guión. Tengo armado que digo que voy a decir, que hablo, que de que voy a hablar, repaso algún dato de años y eso antes, pero está. Y estaba medio preocupado de que bueno, el segundo programa lo hice solo, a partir de ahora estoy solo yo, y estaba medio preocupado de que empezara a hablar en círculos y a desvariar, porque tengo que hacer X cantidad de minutos, por lo que... Pero quedé bastante conforme. Tengo que acostumbrar a mirar la cámara correcta en el momento correcto y nada más. Pero bueno, pasando de vuelta a Perdidos en Ether, en bit.ly/Perdidos Ether tienen todas las formas de contactarnos y algunas formas de escucharnos. Y tenemos algunos mensajes que nos han dejado, por ejemplo, en YouTube ese, ¿no?
En YouTube, aquí el amigo Albert nos dijo sobre el programa 528 de Picard, dice: otro maravilloso programa, opino igual que ustedes, me hubiese gustado poder disfrutar esta temporada, pero no fue así. Muchos sinsentidos, mucha nostalgia que nos suma, mucho presupuesto para hacer escenarios sobre bienes pobres. O hubo cosas que me gustaron, pero son tan pocas que no terminan por saberlas. Disfrute en más Star Trek por venir, supongo.
Sí, se me cortó ahí el mensaje, lo estoy revisando, pero creo que es: hay más Star Trek por venir, dice acá. Alberto, nuestro programa. Más gracias por venir. Abrazos y sigan con el gran trabajo que hacen. Muchas gracias, Alberto.
Muchísimas gracias, Alberto.
Sí, no sé si es español, capaz que es Albert. No, catalán.
Dice sí, puede ser.
Después, Café Negro, en el mismo programa, nos deja: yo ni idea de Star Trek, pero solo vine por el chisme. Y un poco me da mucha risa que empezaran con: no quiero estar acá. Y nos tiene un dato, yo no me he dado cuenta. En esta temporada no está Aaron Stanford, que es Pyro en las pelis de X-Men. Creo, no estoy segura. Y me fui a fijar y es el Frenchie.
Ah, mirá.
Que se llama Sneel o Sneedle, como el estilo. Sí, claro, imposible reconocerlo con el maquillaje.
No, sí, nada. Además del Pyro, ¿de cuáles pelis de X-Men? De las de
hay un solo Pyro.
Ah, ¿no estuvo en las de Singer?
Sí, claro, es de las de Singer.
Ah, pensé que capaz había estado en las de First Class.
Yo no lo recuerdo de las de First Class.
No me acuerdo tampoco.
Pero sí me acuerdo un Pyro que es otro alumno en la Academia Xavier. Y que
es verdad, que
tiene como un tira y afloje con Iceman. Ahí.
Es verdad, es el nene malo.
Es el nene malo.
El bad boy, sí, es verdad.
Puede ser, creo, no estoy segura. Eso lo dijo eso, perdón. Por otro lado, a mí me suele gustar el trabajo de Terry Matalas. Creo que ya lo dije en la ficha técnica. Yo lo único que recuerdo de Terry Matalas es la serie de 12 Monkeys, que vi un par de capítulos y la abandoné. No creo que fuera mala, pero me envolvió.
Yo vi la peli de 12 Monkeys y me gustó en su momento, pero no,
sí,
nunca,
visto, bueno.
Nunca vi la serie ni se me ocurrió. Seguimos
con un mensaje de Spotify. Ahora se puede dejar mensajes de Spotify.
Sí, está igual. Así que Guardianes de la Eternidad, supongo que sea otro un podcast amigo, supongo yo, no venga. O no, no sé. Sodestre nos dice: hola, excelente charla, chicos. Muchas gracias. Pero también son el mismo programa, son el 528.
Muchas gracias. Spotify activó automáticamente los últimos 4, 5, 6 programas. Les activó lo que llama Q&A. Les puso qué te pareció el programa automático. Y después uno puede ir para atrás activando y ponerle la pregunta que quiera. Yo les puse, déjenos comentar, qué sé yo. No voy a ir para atrás a dejarlo en todos. Hice tipo 10 programas, una cosa por el estilo. Atrás. Lo que también te permite, y quizás podemos empezar a utilizarlo, es dejar una encuesta para que la gente vote sí o no, capaz que varias opciones. Eso está bueno. Después Pablo, de Buenos Días Andrómeda, dice también en Spotify. Todos esos que vienen ahora son de Spotify, en el de Spider Christian Comics. Muy bueno. Mi abuelo era pastor cristiano. El secuestro masivo de Dios le decían el advenimiento.
Advenimiento. Bueno.
Y sí, las revistas y publicaciones cristianas estaban llenas de historias, con muchas comillas, yo huí del comunismo.
Claro, sí.
Claro, como esos personajes de ultraderecha cristiana de ahora, yo era homosexual.
Sí, tal cual. Acá en Alberto Bordón, sobre nuestro programa sobre la Legión de Superhéroes, dice: excelente programa, gracias. Gracias a vos por tu comentario.
Gracias. Y Arieluz, en el 522 del Dragon Prince, que acaban de anunciar para este verano de Estados Unidos, o sea, nuestro invierno, la quinta temporada.
Awesome.
Espectacular, no te mueras nunca, Barba. Asumo que soy yo el Barba, sí.
Y con,
sí. Con mal amor. Y con pinches. Saludos desde el centro de la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Azul. Bien, nunca estuve ahí.
Yo tampoco.
Nunca estuve, pero muchas gracias a todos los que nos han dejado mensajes sobre estos programas. Saben que a nosotros nos encanta recibirlos y leerlos al aire. Bueno, ese, te cuento que vamos a escuchar el tema central de The Last of Us, que es compuesto por Gustavo Santaolalla, que compone la música de los juegos también.
Ah, mira.
Sí. Santaolalla, para el que no lo conozca, es un músico y productor de larga historia del rock argentino. Ha laburado con, tuvo varias bandas después de coproducir. Ha laburado con quien se te ocurra del rock argentino. Es uno de los principales motores de Bajo Fondo, esta banda de tango electrónico. Y empezó a componer para cine, después se mudó a Hollywood, produjo discos, por ejemplo, el segundo disco del Peyote Asesino lo produce él en Los Ángeles. Y empezó a producir música para cine, a componer música para cine, con Alejandro González Iñárritu, empezando por Amores Perros.
Ah, ahí, claro.
Y ya clavó dos Óscares, el amigo Santaolalla. Uno por Brokeback Mountain, del 2005, y uno por Babel, del 2006. También laburó en televisión, como la serie Jane the Virgin, en 2014-2019, y Making a Murderer, entre 2015 y 2018. De vuelta, los dos juegos de Last of Us de 2013 y 2020, pero acá para la serie trajeron a otro compositor también, que se llama David Fleming, que es un tipo que tiene un montón tiene varios créditos como compositor principal en cine y TV, pero nada conocido, pero después como compositor adicional o arreglista, laburó en Chicago Fire, Chicago PD, Top Gun Maverick, X-Men Dark Phoenix, Dune, Wonder Woman 84, La Lion King, comillas, Live Action, Transformers de las Night, la TNM, la Tortuga Ninja del 2016, Assassin's Creed 3, o sea, laburó en varias cosas y ahora está como moviéndose a las ligas mayores. Santaolalla en IMDb, que capaz que no está bien, aparece como compositor de todos los episodios, quizás en virtud de la cortina y los usos adicionales de la temática y de temas como. Iba a decir como hablamos, pero vamos a hablar la semana que viene de que Ludwig Göransson ya no es el compositor de The Mandalorian, sino que usan su laburo y hay otro haciendo la banda de sonido. Fleming solo aparece como compositor de dos episodios, el primero y el cuarto, cual yo no sé cómo trabajaron acá. Asumo que hizo la mayor cantidad posible de esos dos episodios, por eso aparece como compositor central, pero el resto está acreditado a Santaolalla. Y el tema principal que vamos a escuchar ahora, Carlitos podría hablar mucho mejor de esto, pero tiene elementos de chacarera.
Mira.
Sí, y se renota, incluso capaz que no lo identificamos como chacarera nosotros que no curtimos folclore, pero se le escucha el ritmo de folclore de gaucho, ¿no? De rioplatense. Así que bueno, disfruten de ese lindo tema y después nos van a tener a mí, a Mael y a Caro, que no lo había dicho, pero estaba en la lata, hablando sobre la primera temporada de The Last of Us.
Perdidos en el éter. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Y bueno, recibimos a Mael y a Caro. ¿Cómo están?
Todo bien.
Hola, hola. Suerte, no infectado.
Por suerte, sin hongos.
Sin hongos. Sí,
sí. Sin hongos en los pies. ¿Ah? Bueno, yo estoy tomando... Dentro de un rato voy a haber estado tomando una cerveza, pero ahora estoy tomando una sopita.
Parece bien, yo estoy con un tecito.
Digo dentro de un rato porque grabamos por partes y Timey Wimey.
Claro, ya que estamos así todos sanos, yo estoy con
agua. Bien, bien. Acá en Uruguay, por un tema de sequía, el agua está viniendo supuestamente más salina.
Ah, mira.
Yo todavía no lo noto en mi casa, porque aparte tenemos tanque, ¿no? El edificio, pero... Dicen que se está empezando a notar. Que no es nada perjudicial, pero...
Sí, pero tiene distinto gusto.
Sí, no sé vos, Caro.
Yo la verdad, de la canilla casi que solo la uso para lavar los platos y nada más. Así que...
Ah, yo tomo agua en la canilla. Puede, pero sí, sí. Si veo que empieza a estar medio complicada, habrá que comprar algún bidón o algo. Bueno, The Last of Us es un juego de PlayStation de 2013. Tiene una secuela del 2020, The Last of Us Parte 2, de del estudio Naughty Dog, distribuido, publicado por Sony, que es dueña de PlayStation, y además de esta adaptación de HBO que estamos hoy para discutir, en 2013 tuvo una novela gráfica, un show en vivo que no sé cómo carajo habrá sido en 2014.
¡Wow! ¿What?
Sí, sí. Salió un juego de mesa de la empresa Thinborn, y están trabajando en un juego multiplayer online y otro juego de mesa. Sí, bueno, está bien. El showrunner es Craig Marcin, que es el showrunner y creador de la serie Chernobyl, y en un ángulo completamente distinto, es guionista de un par de las Scary Movies y de las tres Hangover. ¿Tiene que ver?
Sí, es un tipo de click.
Él está a cargo de la adaptación de Borderlands, otro videojuego, ¿sí?, que está por salir, y está escribiendo la próxima película de la saga Piratas del Caribe.
Ah, bueno.
Marcin dirigió el primer episodio, y coescribió o escribió todos los episodios menos uno de los 9 de la temporada. El episodio que queda, que coescribió 2 episodios también con Marcin y dirige un episodio, es Neil Druckmann, que es el co-creador del juego y co-presidente de Naughty Dog hoy día, y el que guionó el cómic que mencionaba hoy de Last of Us. Y esta es la primera vez que el loco trabaja como director y guionista fuera de un videojuego. Que si bien hay algunos skills similares, algunas habilidades similares, no es lo mismo, ¿no? Los demás directores de los episodios son Peter Hoare, que tiene una larga carrera como Daredevil, Iron Fist, Defenders, Cloak and Dagger, Runaways, Da Vinci's Demon, Altered Carbon, Umbrella Academy y Doctor Who. Dirigió A Good Man Goes to War de Doctor Who, que es un gran episodio. Jeremy Webb, que dirigió Umbrella Academy también, Altered Carbon también, Runaways también, Lock and Key, Punisher, Legión, Nosferatu y Fear the Walking Dead. Después... Liza Johnson, de American Horror Story, Barry, Sneaky Pete, What We Do in the Shadows, y la próxima en salir, película de Arenita, de Bob Esponja. Gente versátil, ¿no?
Muy versátil, todo lo que me estás tirando es mucho.
Sí, y los otros dos directores son Yasmina Svanich, que no tiene créditos estadounidenses más que esto, antes de eso trabaja en el cine bosnio, es bosnia ella, y Ali Abbasi, un iraní emigrado hace 20 años a Suecia, que tampoco tiene créditos estadounidenses, y ha trabajado en el cine sueco y danés, de horror y de fantasía en su caso, pero bueno, fuera de los Estados Unidos. El elenco principal obviamente son Pedro Pascal como Joel, contrabandista en este mundo postapocalíptico, y Bella Ramsey como Ellie, una adolescente que es la primera persona conocida que es inmune a estos zombies, hongos zombies, ¿no? Entonces está Merle Dandridge como Marlene, la líder de la resistencia de los Fireflies, Anna Torv como Tess, la amiga y compañera de contrabandismo de Joel, Gabriel Luna como...
¿Cómo festejé que...
Fringe.
A ver a Anna Torv.
Casi no la reconocí.
Sí, ¿viste? Totalmente. Sí, tipo,
Gabriel Luna...
¡Oh, por Dios, sí, es sí. ella! ¡Oh, por
Exacto.
Dios!
Exacto. Sí. Una cosa que me gusta es que al ser un mundo postapocalíptico, no todo el mundo está recoqueto.
Como debería ser.
Gabriel Luna hace de Tommy, el hermano de Joel. Y después, dos personajes que aparecen en un par de capítulos nada más, pero que son muy importantes. Nico Ferman es Bill, el clásico paranoico survivalist estadounidense.
Uh-huh.
Él estaba preparado. Y Murray Bartlett como Frank, la pareja de Bill. Uh-huh. ¿Alguien quiere resumir brevemente el plot?
Yo podría decir el Eternauta.
El Eternauta, bueno, tiene algo de eso, pero no.
¿No? Ah, no era eso. No, a ver, la caída de la sociedad después de zombie. Parece que
claro.
Decirlo lo más simple posible, porque en realidad sé que esto es todo lo que muy cortito hizo...
Ay, se me fue la... ¿The Walking Dead?
The Walking Dead en muchos capítulos.
Sí, esto está más concentrado, ¿no?
Exacto, pero si lo pensás es lo mismo, digo, lo que tenía Dead era generar esta idea de pasapera de tiros.
Sí.
De zombies, donde acá también es lo mismo, digo, no es, lo importante no es el tecao, sino es cómo se genera la sociedad luego, tanto
claro.
Un apocalipsis zombie.
Sí, o sea, pero igual, también...
Igual como persona que ha visto The Walking Dead 80 veces, y esta serie también varias veces, yo creo que hay una diferencia, porque acá los zombies, estos son una amenaza, realmente.
Claro.
En cambio, los de Walking Dead, vos puedes pasarles al lado y al menos que tengan hambre, te dejan tranquilo. Después tener de mascota, sí, más claro. O menos.
Sí, me gusta lo que decís, Mael, de examinar la sociedad que queda después, pero yo también pienso que estas series están hechas para examinar la sociedad antes. No solo con los flashbacks, sino con qué se podría haber hecho distinto para la ciencia ficción, y esto en definitiva... tiene algo de ciencia ficción, siempre es un espejo en el cual mirarnos ahora, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y a mí me pasa que no me gustan las cosas de zombies, me embolan, The Walking Dead nunca la miré, por ejemplo, y esta no tenía mucha ganas de mirarla, ninguno de nosotros jugó el juego, yo no soy fan del juego, todo bien, pero sí me gusta el género que está muy en boga recientemente, que es el postapocalipsis reciente.
Claro, sí, por eso hablaba, por eso dije el Eternauta, porque la idea es, bueno, ok, después de la nevada, ¿qué queda? ¿Cómo es la sociedad? Claro. Se va mostrando la sociedad, que me parece que es lo interesante de esto, y que hay se desarrolla la cuestión de las pequeñas microsociedades.
Exacto.
Mostrando cómo está la cuestión, si te fijas son muy distintas todas, me parece que eso es lo rico que tiene la serie, que es que okay, nos dejamos llevar por instintos, nos dejamos llevar por la religiosidad, nos dejamos llevar por el gobierno que viene y nos dice qué hacer, y aceptamos todo bajando la cabeza, sí. Nos rebelamos contra el gobierno y hacemos una sociedad libre, una ciudad libre, Pedra, digamos.
Es muy gringo también mucho de esto, ¿no?
Sí, pero está bueno, creo que una de las cosas que tiene es que también lo pone en duda bastante, ¿eh?
Eso sí, eso estamos de acuerdo.
Digo, si bien tiene mucho gringo, olvídate de la frase, una especie de comunismo, no, sí, definitivamente es comunismo.
Sí,
que eso sí es hermoso, pero digo...
Claro, pero al mismo tiempo, el hecho de que Fedra sean los malos o unos de los malos, juega mucho con la idea estadounidense de gobierno caca malo.
Sí, es cierto. Sí.
Yo decía que me gustan estas series protagonísticas recientes, unas de Walking Dead, aunque no las haya visto, pero otras que te pongo son Snowpiercer, Handmaid's Tale, que no es exactamente un apocalipsis, pero sí, es un apocalipsis social. Y una que no tuvo mucha pena ni gloria, que es Revolution.
Gran serie.
Revolution era una serie en la que de un día para el otro dejaba de funcionar todo aparato electrónico y eléctrico. Uh-huh. Y lo que tenía, Estados. Claro, y había había varias facciones de Estados Unidos. Y lo que tenía era eso, tenía esta construcción, este world building de, bueno, acá hay una república super facha, pero donde todo anda porque tienen, dentro de lo que puedo andar esto, porque tienen agua caliente, porque tienen trenes, etcétera, etcétera, porque repurposearon un montón de cosas. Que acá, bueno, se ve en una menor medida, o de Handmaid's Tale, que si bien casi siempre ves Gilead, la nación ultra religiosa, en las últimas temporadas se ha visto mucho cómo funciona el Canadá que queda después, y lo que queda de Estados Unidos, que tienen tipo Hawái y un cacho Alaska. Claro. Me interesan todas estos world buildings y extrapolaciones. En algunas van en menor medida y en mayor. Justamente ahora estoy mirando la segunda temporada de Sweet Tooth en Netflix.
Sí, que salió hace muy poquito. Esta semana.
Salió el otro día, la segunda temporada, sí. Que tiene algo similar. Entonces me interesan todas estas ficciones de ver qué pasaría, siempre imaginándome que yo soy uno de los primeros en morir, ¿verdad?
Sí, me pasa exactamente lo mismo. Claro.
Si llego a sobrevivir, soy el que sabe las historias de antes, entretiene a los botijas, enséñale a escribir, ese tipo de cosas. Pero es difícil que llegue a sobrevivir.
Ese es mi problema, es difícil que llegue a sobrevivir.
Entonces pienso que yo no es que no
pueda sobrevivir. Depende demasiado de la farmacéutica.
¿Qué, Caro?
Que yo creo que en mi caso es, no es que no pueda sobrevivir, es que no quiero sobrevivir.
Ah, bueno.
No, ya, por eso no, pues es una cuestión de que he visto de todas las series de estas así de zombies, de que la sociedad se va a la mierda. A las mujeres no les va muy bien al principio, porque es
no, violencia
doméstica y la palabra R sucede 30 veces peor en esos contextos. Es como,
sí, la única que capaz que les va un poquito mejor es en Why the Last Man, que queda un solo tipo.
Y eso que acá en Uruguay, ponele, no tenemos el manejo de armas que tienen los gringos. Entonces, tipo, flota un apocalipsis en Uruguay y no sé.
No, es complicadísimo.
Con el palo de asador. Sí. El asador.
Pero bueno, Caro, ¿qué te pareció en general la serie?
Mira, a mí la serie me gustó, pero no me enloqueció, la verdad. Es como que yo he estado hablando con amigos que fueron al juego y he visto muchos videos que comparan escenas del videojuego con la serie, tipo traduciendo palabra por palabra cosas, y digo, che, me parece que mejor juego el juego en vez de la serie, porque si no estuviera Pedrito Pascal, como que no me llamaría mucho el verla. Tiene sus momentos que son buenos, pero yo qué sé, en general no me enloqueció, digamos.
Mael, ¿vos qué opinás?
Yo estoy del otro lado.
¿Sí, te enloqueció?
Me pareció maravilloso porque hasta me molesta que haya una segunda temporada, para mí cierra. Porque es una historia chica, es una historia todo lo contrario. Claro,
finita, circunscripta.
Totalmente. Pero digo, ¿por qué todo lo contrario? Claro, porque a mí no me interesa el juego. No me interesa lo que me puede llegar a dar el juego. Y eso que soy una gamer, ¿no? Pero no veo que eso que me transmitió la serie, que quizás no es exactamente me lo pueda dar una cuestión inmersiva donde yo maneje. En cambio, en la serie me dejé llevar totalmente esa opresión que a la vez tiene ese poquito, pero un poquito de esperanza. Entonces, que en realidad no hay, en realidad es fruta la esperanza. No va a pasar. El mundo no va a mejorar. Y así todo, como se nota la humanidad de me tengo que aferrar a esto, si no me tengo
que. Es que es trágico.
Momento, sí, totalmente. O sea, cuando yo le. Son
9 episodios y en la mitad la mitad de los episodios son con muertes resaladas. O sea.
Sí, y yo venía pensando, Mael, recién en el tema Needs of the Many.
Uh-huh. Sí, totalmente.
Ya pasando completamente un terreno de spoilers, todo el viaje de Joel y Ellie es para ver si Ellie puede ser una puente de una cura por parte de los Firefly, la resistencia, que se supone que son los buenos. Pero finalmente la cura es hacerle una vivisección del marulo.
Sí.
Y Joel, de manera egoísta, porque además ve en Ellie a la hija que perdió al principio del apocalipsis, es brutal. La secuencia en donde achura todo lo que se mueve en ese hospital.
Es hermosa. Es hermosa.
Es poesía de la muerte, eso.
Ah, ¿sí?
Sí, igual en el juego es peor, porque la parte cuando está hablando con los médicos, cuando va a disparar a los médicos, en el juego vos vas a hacer que el médico hable y hable y hable y le estirás la momento antes de dispararle y es tipo, ay, señores, está difícil.
Bueno, Druckmann, co-creador del juego, co-escribió el primer y último episodio.
Qué bien que hizo.
Entonces te das cuenta donde bebe. En general he visto una gran un gran recibimiento por parte de la gente que le gusta el juego.
Uh-huh.
Creo que las únicas quejas que he escuchado son los estúpidos que se quejan del plot del episodio de
3.
Del 3 o el 4, el de Billy Frank.
El 5.
Sí, es el 3.
Pero bueno, porque son estúpidos, ¿no?
A ver, el episodio 3, yo vengo acá a defender a mi episodio 3 y mi amor de Billy Frank. En un episodio de, no sé cuántos minutos dura el episodio, 40 minutos, me contaron una historia de amor en un clima apocalíptico de manera excelente.
Excelente uso del.
Sí, sí, y los personajes también de Billy Frank merecen esa historia, porque en el juego, a ver, no funciona así en el juego, por eso se quejan, porque Frank y Bill se menciona a uno de ellos que ya estaba muerto y le dice, sí, este era mi pareja. Y la dejan claro. Por ahí. Y
acá esto no es un juego, acá hay que expandir un poco los personajes y es maravilloso lo que hacen.
Obvio, y le damos un final feliz. Bueno, feliz.
Bueno, no.
Es, murieron como Romeo y Julieta.
Romántico, no, bueno, pero por lo menos no eran niños casi adolescentes.
Sí, a mí lo que me pareció el tercero, y entiendo que sea disruptivo y que a muchos nos haya gustado, es lo que dice Caro de que algo totalmente nuevo, porque digo, los dos primeros son muy, por lo clásicos. Que leí también, no, y muy fieles también a lo que pasa en el juego.
Sí.
Entonces, los defensores del juego es muy posible que hayan levantado justamente por, che, ¿qué onda? Me están sacando y de repente te cuento una historia que nada que ver.
Claro, ahora, claro, pero realmente...
Son unos pelotudos porque justamente lo que tiene la historia esa es que está bellísimamente contada.
Claro, pero además lo atractivo de adaptar... A ver, vos y yo, Mael, siendo comiqueros viejos, hoy por fin vivimos en una época en la que las películas y series de cómics son fieles a los cómics. Pero no necesariamente fieles a la letra, sino al espíritu.
Claro, sí. No, no son Watchmen, que son viñetas copiadas en...
Claro, claro. Y que en realidad como producto final no es la gran maravilla la claro. Película de Watchmen.
Sí. Justamente por eso.
Adaptar algo a otro medio significa aprovechar las ventajas de ese medio para agregar cosas. Porque si no, no adaptes una mierda.
Claro. ¿No? No hay justamente uso del medio, sino que lo único que tenés es una repetición en
exacto,
otro medio.
Exacto.
Y me parece que a diferencia, digo, si bien el juego puede tener muchas cinemáticas y demás, digo, la experiencia inmersiva...
Es distinta.
Eso ya te genera otra cosa.
Sí.
Y acá
sí.
No hay forma de que generes esa experiencia inmersiva.
Y además, mira, acá tenemos...
Una identificación, digo, por más que haya una identificación, todo producto audiovisual... No es lo mismo que manejar vos y vos apretar el botoncito cuando disparás y que el joystick se vibre. Te digo, no, es otra cosa. No hay
sí,
forma.
No. Yo estoy con Caro de que no me vuelve loco. Yo no tengo nada que quejarme. Pero tampoco tuve ni la urgencia de verla. La gente de Live Cinemas me invitó a la premiere, pero yo no podía ir. Entonces fue Profesor Dinosaurio en mi lugar. Quedó muy copado. Hubiese ido a ver la cine, hubiese aprovechado si pudiera, pero no pude. Ni era tipo, salió el capítulo, vamos a verlo. De hecho, demoré tipo 4 capítulos en empezar a verla y la disfruté. Y no hubiese llorado si la hubiesen cancelado, ni me quemo un poco que no. Pero poniéndome a pensar, primero que nada, es muy bella la serie.
Bueno, yo iba a hablar justamente del arte en algún momento, seguí tranquilo, pero...
Sí, visual y directorialmente es muy buena. Me encanta la mezcla de efectos prácticos y digitales. Vi mucho detrás de escena en Instagram... Y otras cosas de los clickers y los otros, los monstruos.
Y de la jirafa. Pero,
y de la jirafa. La jirafa es real, ¿sabías?
La jirafa es real, es maravilloso.
La gente se quejó de que parecía falso. Yo a esta altura, al día de hoy, la gente se queja del CGI para quejarse.
Es que totalmente. Las jirafas son bichos raros. Es que algunas miraron una jirafa
sí,
con
sí. Sí. He tocado de cerca, he tocado una jirafa y he mirado de cerca, jirafas son raros. Pero acá tenemos un showrunner que viene de romperla con Chernobyl, Marcin. Que fue una de las series bomba de... ¿El año pasado? ¿El otro? ¿No me acuerdo de
la? El año anterior.
20.
El 20. 21, ok. Que tiene... Bueno, guionista de películas exitosas y tiene un capital importante, no digo monetario, sino social y en la industria. Y obviamente un Naughty Dog con uno de los juegos más importantes de los últimos 15 años, ¿no?
Más
10 años. 10 años.
No, 15 también, sí.
15. Con un Druckmann que vino y puso su peso sobre la balanza, por no decir otra cosa, y dijo, vamos a ser lo más fieles que podamos, participando íntegramente, o sea, como co-guionista y dirigiendo un episodio. Pero al mismo tiempo toman riesgos. Un riesgo es el episodio 3, la historia de Billy Frank. Y otro riesgo, o no riesgo en el sentido de peligro, pero sí de experimentación, es traer dos directores como Svanich y Gavazzi que no tienen experiencia en televisión estadounidense y que vienen de contar cosas distintas. Al mismo tiempo, si bien, por ejemplo, Webb y Howard hacen todo cosas de género Daredevil o Runaways o Punisher, Nosferatu. Leisa Johnson sí te hizo American Horror Story, pero te hace comedias como Barry, Sneaky Pete es de criminales, no de comedia, pero What Beyond the Shadows, y dirigió una película animada de Arinita. Y toda esa mezcla de directores, creo que me comí en un lugar los guionistas. No, es que los guionistas fueron Marcin y Drupal, no es que hay, no hay guionistas. Pero toda esa mezcla y esas elecciones interesantes, para la gente que dice que todo lo de Hollywood es igual, y no es cierto. Como le gusta decir a Dolina, para un analfabeto, todos los libros son iguales. Pasa mucho con Marvel. Yo entiendo que alguna gente está un poco podrida de películas de superhéroes, pero Marvel apuesta por conseguir directores que vienen de lados completamente distintos. No apostó, no hizo las 25 o 30 películas del MCU, y ni hablar de las series, con gente que viene de las pelis de acción y de ciencia ficción y aventura. Ha metido novelistas, ha metido comediantes, ha metido dramaturgos indies a hacer cosas. Por supuesto que todos sabemos, aunque no lo digan, Marvel debe tener tipo un equipo que viene y te dice, bueno, así son las escenas de acción.
Es que laburar de esta forma. Sí,
sí. Porque si vos no venís de un palo donde la manejás, hacia el horno. Pero los elementos de personaje y de textura emocional de cada uno de los productos, por ejemplo, Miss Marvel, toda con guionistas y directores que vienen del ambiente o de backgrounds étnicos y culturales similares al personaje, se palpan en ese sentido. O si bien era Marvel Netflix, toda la onda policial que le metieron a cosas como Daredevil.
Bueno, todos esos son riesgos.
Jessica Jones.
Claro, todos esos son riesgos que está muy bien que se tomen, que si no, digo, también otra de las cosas que tenía esta serie es que se tenía que despegar de Walking Dead.
Sí.
Tenía que moverse, porque si no, iba a ser un Walking Dead rip-off.
Y además hablemos de que salió la temporada justo el mismo año que termina Walking Dead, que eso
exacto.
Es un riesgo.
Sí, sí, también hay un tema de astucia comercial de venir a llenar un hueco, ¿no?
Sí, pero digo... Está bien, pero no es igual.
No.
Digo, me parece que esa también es la cosa. Te muestra otra forma, otra posibilidad de un lo de mierda. ¿No? Digo, sí. de un apocalipsis, ¿no? De una cuestión. Se va toda la sociedad al tacho. Bueno, pero acá te lo muestran de otra forma. Y yo me quedé con lo de eso del apocalipsis cercano. Uh-huh. Si te fijas, no es tan cercano. Porque en realidad, lo que tiene. El apocalipsis son 14 años. Es la edad de Bella. De Ellie. Del personaje.
Sí, Bella Ramsey es un poco más grande.
Claro, es un poco más grande.
Parece chica, pero.
Sí, sí. Pero digo, ese personaje de Ellie, si lo pensás.
Claro, para ella es su vida.
Exacto. Y eso es lo interesante. Que me parece que. Por lo menos lo que yo vi de Walking Dead y lo que yo leí de Walking Dead es lo que no logra con los pibes.
Con porque, Carl, por ejemplo, el nene.
Claro, porque, de nuevo. Lo que me llegó a mí, ¿eh? O quizás es que lo hace, pero con mucho más tiempo de desarrollo.
Lo hacen con más desarrollo, sí.
Claro, con mucho más, digo...
Acá la diferencia es que Carl conoció lo que era el mundo anterior, el mundo normal.
Claro, Eli no.
Creció, pero no tanto. Eli nació ya con el mundo destrozado totalmente.
Y eso me parece maravilloso, porque también tenés la cuestión de que, como decía Magnus, esto de, bueno, te lo muestro que es cercano... Tenés a Joel que todavía vive ese pasado.
Sí, son esos dos puntos de vista, ¿no?
A través de su trauma, obviamente. Y esta persona que tiene una concepción de la realidad totalmente distinta. Más allá de que tiene 14 años, digo, no solamente por tener 14 años, que eso ya es un montón.
Sí,
¿no? Claro. Estamos hablando de una persona de casi 50 y pico, y una persona de 14. Pero que los 14 de Eli son mucho más fuertes los 14 años de vivir en una realidad totalmente, en esa realidad, es mucho más fuerte que los 14 de Joel. Entonces es como que hasta en algún momento vos lo ves y más allá de que está todo el tiempo esta cuestión, que me parece maravillosa la relación que termina con él, es increíble.
Tienen una gran química y estamos de acuerdo que ambos son muy grandes actores. Bella Ramsey explotó con Game of Thrones. Y también es muy bueno el género Pedro Pascal y Niña Huérfane.
Totalmente. Sí. Con todo lo que viene haciendo, sí. Pero digo, más allá de eso, me parece que una de las cosas interesantes que tiene es que hay momentos que se hablan de igual a igual.
Sí.
A pesar de que ella tiene 14 años, le puede hablar de igual a igual.
Sí.
Porque tiene otra concepción de la vida.
Y la construcción de esa relación está muy bien llevada.
Exactamente. Y de nuevo, son fucking 9 capítulos, chicos. Es la nada misma. Si lo pensás, está bien, son capítulos largos. Hay capítulos que duran 1:15, creo. Pero, digo, es una locura.
Sí,
es una
yo locura. Yo soy muy fanático de la narrativa, sea audiovisual o cómic o novela o lo que sea, que aprovecha bien su duración. Cómics que en pocos números te cuentan una historia muy rica, bien hecha, o series que en pocos capítulos te dan una narrativa muy rica. Sí, ponele que estos 9 capítulos pueden equivaler quizá a 12 de otra serie, pero igual es poco.
Para el desarrollo de personajes que te mostraron, sí, es poquísimo.
Digo, y a mí me gusta mucho eso.
Ponerlo en cualquier espejalo con cualquier serie de estas que tienen 2 temporadas de 10 episodios y no te cuentan nada.
No. También me gustan las que son muy cortitas, mucho más cortas. Yo siempre digo, cuando reseñamos Lower Decks, que una de las cosas que me encanta es cómo en menos de 30 minutos de episodio te meten los mismos 2 o 3 plots de un episodio de 40 minutos de otra serie de Star Trek. Y bien contada. Ahora que hablabas del punto de vista de Ellie como niña de 14 años cuya vida es el apocalipsis, me hizo pensar un poco, salvando las enormes distancias, por supuesto, los niños que nacieron poco antes o durante la pandemia, acá en la realidad. Uno de mis sobrinos nietos, Felipe, Pipe, nació durante la pandemia y tipo tuvo varias experiencias como cohabitar con otros niños fuera de su familia o ir al cine o al teatro mucho más tarde que lo tuvo su hermano antes de la pandemia, por ejemplo. O ves niños, o incluso mascotas, que crecieron 2 años dentro de una casa donde, si bien acá en Uruguay no hubo cuarentena, pero sí había cierto cuidado, si podías tenerlo, y son más reacios y menos sociables con la gente de afuera.
Ah, estamos en 23, o sea que pasaron 3 años, ¿sí? Nene que tiene 10 años, a 7, al día de hoy, no se acerca mucho a la gente.
Claro.
A calle.
Claro, le pasó durante una parte todavía formativa de su psique.
Exacto.
Sí, yo lo
la idea era siempre mantener la distancia, le quedó al día de hoy y lo estamos laburando. Pero es un tema. Ni hablar que eran adolescentes y pasaron su adolescencia encerrados.
Sí, bueno, Caro y yo, no la adolescencia, pero Caro y yo, compañero de facultad, ya habíamos ido a un montón de clases. Años, ¿no? Pero hubo gente que comenzó su carrera universitaria por Zoom.
Claro.
O escolar, sea el caso, ¿no?
Fíjate, claro.
Imagínate entrar a primero de escuela, o primero de secundaria, o primero de universidad por Zoom. Entonces, es obvio, me gusta ese detalle que comentás de la diferente mentalidad que tienen los personajes. Quería saber un poco del arte vos, Mael.
A mí me parece interesantísimo lo que se logró a nivel de escenografía. Locaciones.
Escenario, locaciones, sí.
Locaciones, claro. Porque estuve investigando, me parecía muy lindo todo, está muy bien hecho todo. Y es muy interesante que el jefe de locaciones de producción, 100 personas, ¿quién es el jefe de producción? Lo voy a decir, dato que manejo. 100 personas para lo que es salir a filmar, Jason Nolan. En enero del 2021... 115 personas fueron a ver más de 180 locaciones. Y obviamente, enero todavía con el lockdown, en muchos lugares. Entonces, por ejemplo, todos los lugares que fueron de Canadá, hay bastante filmado en Canadá, en las afueras de Canadá, en las afueras de las ciudades, hicieron en pandemia. Entonces, yo me imaginaba los tipos diciendo, tenemos que encontrar este lugar así como está ahora, vacío como está ahora. ¿Entendés?
Claro.
Porque ellos lo estaban viviendo. Cuando lo salieron a buscar, lo estaban viviendo. Eso me pareció increíble. Yo creo que eso es la vueltita de me acuerdo cuando en su momento se hablaba de cómo se había filmado días después. ¿Esa?
28, ¿no es?
28 días después. La primera.
Un poco menos de 1000.
Sí. Danny Boyle, ¿no?
Sí.
Esa. Que el tipo decía, tuvimos que filmar la escena en Cadilly porque, en Piccadilly Circus, porque era difícil, teníamos que filmarlo a las 3 de la mañana o 4 de la mañana cuando apenas salía el sol, que es cuando podíamos frenar a la gente.
Claro.
Y que por eso, a pesar de que el plano es hermoso, es un plano corto. acá no tenés planos. Acá tenés planos que son re largos, boludo. Si lo mirás, está muy bien utilizado el ambiente de devastación y soledad. Me parece increíble esa... O sea, me imagino que los chabones deben haber tratado de encontrar eso mismo que estaban viendo y después tratar de verlo en pantalla, que tardaron, no sé, son casi 2 meses después.
Sí, para transmitir eso en pantalla también.
Esa misma, eso mismo que estaban sintiendo ellos. Es muy difícil, digo, la verdad que hay un montón de locaciones, son todas muy interesantes, son todas muy diversas. Digo, desde el pueblo amurallado en Canmore,
al hermano.
Al hermano, a la comunidad vista real, hasta el barrio.
El pueblito de los cristianos.
Hasta el pueblito de los cristianos, hasta el barrio de donde está el supervivencialista y su pareja en el capítulo 3.
Sí.
La misma Boston. Digo, es como que hay un montón de lugares. Sí. No sé si les pasó, pero todos eran orgánicos. Incluido esa chocita en el medio de la nada donde estaban los dos viejos.
Los dos viejos nativos.
Los dos viejos nativos. Eso también era orgánico. Lo sentías como parte de...
Y sí, incluso el desarrollo y diseño del cordyceps y del hongo en toda la ciudad. A diferencia de otras cosas de apocalipsis, que es muy onda, feo y basura, aparte que haya vegetación crecida. Es los colores esos que complementan los tonos otoñales y de la nieve. ¿Está?
Hay una escena buenísima cuando están en un museo, creo que es.
El museo, sí.
Es hermoso todo eso. Y tiene eso sí de la naturaleza tomando parte.
Sí, y a la vez, hermoso, y a la vez, hiper jodido, ¿no? Te pasas un cagazo bárbaro. Porque sabes que pisás un thread del hongo y se te viene encima.
Te come el champiñón.
Es maravilloso.
Sí, la verdad que está súper bien trabajada.
La parte de arte está hiper bien trabajada, la fotografía es hermosa.
Sí, ayuda a pila también la música, que es en un 90% de Santa Olalla.
Que ya había trabajado en el juego.
El juego, él es el compositor del juego, entonces asumo que hay hay varias
músicas que son sacadas directamente.
Pero bueno, Santa Olalla, esto lo comenté ahora antes de hablar con ustedes, lo que todavía no grabé. El tema principal tiene ritmo de chacarera. Santa Olalla es un tipo que de música sabe, un montón, con décadas y décadas de experiencia. Y bueno, y ha recogido un montón de cosas de varios lados, entre ellas su Argentina natal. Y su música ayuda a un elemento de la serie que es, esto es un western.
Claro.
Como Mandalorian, por lo menos en las primeras temporadas, era un western. Esto es un western, de diferentes sabores de western. Entonces, la música ayuda, y ayudan todos esos paisajes que me hacen pensar también en hermosos western. Por ejemplo, Django Unchained, de Tarantino, que tiene unas vistas hermosas. Me hace pensar también en novelas del llanero solitario que he leído. En mi cabeza está toda la imagen, ¿no? Pero sí, pintada por el escritor. Entonces es realmente un hermoso laburo. Y lo que hablábamos de los cordyceps, como todos los patrones, no hay un patrón en el crecimiento de los hongos, en la gente y en los lugares. Todo se ve súper orgánico.
Bueno, gran momento, yo que no sabía absolutamente nada, por eso es otra, digo. Claro, vos ya sabías de que la iba. Yo no sabía nada.
Yo ni siquiera sabía, yo sabía que era Pedro Pascal acompañando un huérfano. Pero no sabía por qué le acompañaba.
Claro.
Palos.
Sabía que había unos zombies. Creo que ni sabía que eran hongos.
Yo no sabía que eran hongos. El momento que explican ese momento televisivo que te lo... Aparte, no sé si se hicieron cuenta, pero la tele es de tú.
Sí.
Entonces tiene toda la gráfica y el grano de la tele de tubo mientras lo está contando el tipo. Y eso que te explican ahí. Y después, creo que es el principio del capítulo 2. ¿Muestran la en India?
Sí, es creo que en Malasia, brote, en realidad.
En Malasia.
El primer brote y la mina diciendo, dejan llamar a mi familia porque se acabó.
Pues claro, y la experta en micología le dice, bueno, acá la solución es napalm a toda la ciudad.
Sí, no, no llegamos. No hay forma de controlarlo. Bueno, listo, me dejan hablar con mi familia porque nos morimos todos. Es maravilloso.
Estos dos episodios del principio con los técnicos y científicos hablando, dando su postura de lo que está pasando y complementando con la historia, me da un hilo de terror que yo pensé que le iban a continuar a lo largo de los episodios, pero qué lástima que solo lo dejaron en esos dos, porque le daba un trasfondo a todo lo que está sucediendo 20 veces sí. peor. Incluso lo que está, dice ella misma, prendan fuego todo, ya está, no hay solución.
Kill it with fire.
Sí, exacto. Sí, sí.
Eso es otra cosa que a mí me gusta mucho, que en este caso no continuaron la línea. Me gusta mucho la ficción que te hace un world building a través de documentos internos de la ficción.
Totalmente.
Lo hago yo, Pila, en mis cómics, pero bueno, lo hace Jonathan Hickman, lo hace Kit Giffen y los Bierman en La Legión Superhéroes, Five Years Later, ese tipo de cosas que te ponen pequeños artículos o memos internos, en este caso videos. Me gusta mucho cómo funca eso.
En Jakarta era, en Indonesia. Ahí está.
Indonesia.
Ahí lo encontré. Hermoso. Sí. Pareció maravilloso.
Otra cosa, otro capítulo que también es un riesgo, quizá menor que el episodio de Billy Frank, es el episodio flashback de Ellie con la amigovia. Eso es un episodio medio Clerks, medio Stranger Things en el postapocalipsis.
Sí. No.
Es una historia tierna, pero al mismo tiempo sabes que en el momento en que ves aparecer a la amiga, sabés que la va a quedar.
Sí, va a quedar, sí. Pero igual yo no me imaginé que iba a ser ella. De nuevo, con esto de no saber nada, creo que, mira, debe ser una de las pocas veces que me meto en un todo audiovisual tan fuerte como es, sin haber visto ni siquiera un trailer.
Hiciste bien.
Yo tampoco lo había visto, ¿verdad?
El viaje que me comí es hermoso. Me parece que todos estaremos mucho más felices si todas las cosas lo hubiésemos de esa forma. Y estoy pensando en Moriarty y en el trailer. No, digo, entrar y que realmente todo te sorprende. Entrar y no saber nada. Obviamente con esto es difícil porque es la adaptación de un juego, ¿no? Digo, un montón de juegos con trailer famoso. La gente seguro ya lo había visto. Digo,
por cierto, una adaptación exitosa de videojuego que cada vez son más, por suerte.
Sí, obvio. No me parece que fue también parte de mi viaje y que me haya gustado tanto. Fue justamente el que no tenía, pero ni la más pálida idea de que la iba. Pero nada. Es más, cuando empezaron a hablar de los hongos fue tipo, pará, pero zombie, ¿qué onda? Que no entendía nada. Sí. No tenía la bomba.
Un detalle re lindo es que la que hace de la madre de él, de Ellie, en la serie, es Ashley Johnson, que hace de Ellie en mocap y en voz en los juegos.
Sí, hay un personaje que aparece en el episodio del cura pedófilo coso, que es el actor que hace la voz de Joel.
Ahí está, bueno, y uno de los milicos internos de una de las ciudades es el que hace Tommy en el juego de ahí. Hay varias de esas cosas.
Muy bueno, me encanta.
Por ahí. Están buenos esos niños, que bueno, tienen que ver también con el hecho de que Druckmann y Naughty Dog sean parte integral.
De la producción.
Como Marvel Studios es Marvel y no una empresa a la que le ceden los derechos por plata.
Sí.
Tipo de cosas.
Una cosa que rescato mucho del juego, que está de más cuando hacen esto, es que, bueno, como mencionamos a estos dos actores, la manera en la que filmaron, que los actores grabaron sus voces, fue también actuando con cuerpo y con pantalla verde para captar bien las expresiones faciales de ellos. Entonces realmente el laburo que le meten en los actores es más íntimo y se sienten parte de la historia, más que simplemente estar parado frente a un micrófono diciendo ¡au! Me lastimas, ¿viste?
Claro.
Sí, más orgánico.
Totalmente.
Bueno, no sé si quieren algún detalle más que quieran comentar o vamos directo a puntuar.
Yo tengo un par de cositas así para decir, pero que es más de opinión. Todos los episodios me parecieron bastante interesantes y entretenidos. El único línea argumental que me aburrió bastante fue el argumento de Caitlin, que era la mujer esta que buscando al nene y al hermano, que le mataron al hermano.
Ah, sí, la líder de la ciudad.
Kansas City.
Bueno, esa mujer, no me sale el nombre ahora de la actriz, pero era la vecina loca de Two and a Half Men.
Claro, con la actriz no tengo ningún problema, hizo el personaje desagradable como tenía que hacerlo.
Y muestra que tiene un rango impresionante esa mina.
El argumento ese me emboló bastante. Lo único que rescato de esos dos episodios fue cómo al final salen todos los rabiosos de debajo de la tierra en manada y decís, a la mierda, acá se acaba todo, ¿cómo sobreviven?
Bueno, ahí es donde ves realmente el peligro, ¿no? Me parece que por primera vez, y creo que es el capítulo 5.
Es el capítulo 5. Esa es una escena de una amplitud, de una escala maravillosa.
Porque sí, sí, hasta ese momento, lo máximo que habíamos visto era cuando los persiguen en el museo, uno sí, solo contra ellos, o eran dos, creo, pero no más que eso.
No, eran 80. Hasta ese momento,
acá eran 10 millones de vos saliendo, sí, ¿no?
El piso se viene abajo.
No, que ese episodio se sintió re como videojuego, porque saltaban todos y después salió el boss ahí todo gigantón, sí, todo
sí, sí, sí.
Y decía, no, se vino la gorda. Sacándoles ese episodio en ese sentido estuvo muy bueno, sí. Y había otra cosita más que tenía acá anotada. No, que como había mencionado al principio, de 9 episodios, todos los episodios tienen una muerte trágica, pero la fórmula era, te presentamos un personaje, te encariñaste en estos 15 minutos, al final del episodio muere, y ellos siguen adelante y se encuentran con otra persona y muere y siguen caminando. Y es tipo, Ulises, basta de hacerme llorar, por favor.
Pará, pero el hermano y la comunidad de él no, por suerte.
Por ahora,
por ahora.
Es cuando lo acuchillan a él.
Sí, sí, no, ahí lo acuchillan en otro lado. Ahí lo acuchillan, ahí le clavan el cacho de bate.
En ese capítulo.
Sí, sí. Bueno, eso es otra cosa interesante. Además de los buenos actores que son Ramsey y Pascal, la química que tienen entre ellos, Ramsey, en su primer protagónico importante, hasta donde yo sé,
tiene
todo un episodio en donde no tiene a Pascal para rebotar para la actuación, para interactuar. El episodio en el que está en medio delirando, en coma, y tiene que negociar con los tipos estos, casi la violan también.
Sí,
y es muy fuerte, es muy poderosa su interpretación. Es muy muy comendable. Es una gurisa que la verdad quiero ver muchísimo más de ella en todo.
Es que es una promesa para muchas cosas interesantes en un futuro.
Creo que ya está cumpliendo esa promesa directamente.
Sí, sí,
sí.
Pero bueno.
A mí, de nuevo, una de las cosas que, de nuevo, no sé ni de qué la va el 2 tampoco. Lo que sí leí es que salieron a decir que el juego 2, la parte 2 del juego, no da para una temporada más, sino que da como para mínimo 3 temporadas más.
Sí, es que habían dicho eso, que van a hacer por eso. La primera temporada es el primer juego y el segundo juego va a dividirse en 2 temporadas más, algo bien, así.
Okay. Ahora, para mí, si la terminan acá, yo entiendo la necesidad de facturar, entiendo la necesidad de seguir viendo todo lo que quieras, pero así como está es hiper redonda, pero hiper redonda.
Sí, sí,
que ese final donde te muestran que el tipo le dice, sí, confía en mí, o sea, sí, ya estoy ahí.
Además, que es un final feliz, no nos sirve el final feliz, señores, tiene que ser todo trágico.
Obvio, sí. Yo no quiero un final feliz para esto, yo quiero que, y que aparte él diga, sí, confía en mí, sabiendo que le está trayendo la única posible cura a la humanidad y se caga en eso.
Ah, igual era agarrado por la... Era cualquiera lo que querían hacer las luciérnagas esas, las Fireflies con ella.
Todo lo que quieras.
Sí, sí, sí.
Todo lo que quieras, pero está planteado como que es la única posibilidad. Que el chabón se cague en la única posibilidad es maravilloso.
Está perfecto.
Es maravilloso.
Sí.
Creo que te genera... El arco está bien hecho, el arco del tipo, porque pasa del, si bien no me gustó, eso es lo único que podría decir que no me gustó, que es cuando, como que él ve, es cuando le dice Kid por primera vez, que es cuando él la ve como una posible hija suya, una posible Sara, pero en realidad no debería ser por eso que él dice, que le dice que no a las luciérnagas y los recaga tiros a todos, ¿ves? No hace falta que sea por eso, no voy a dejar que le abras la cabeza a la pendeja, o sea, sea que yo la veo como Sara o no, no importa. Y ese camino parece increíble, y que la serie termine, por ahí, era una miniserie, terminaba acá, es algo que totalmente disruptivo para lo que normalmente nos ofrecen.
Sobre todo cuando estamos hablando de un actor, hace poco reseñamos acá en Periodos del Éter, Black Adam, Y cuando hablamos de Shazam 2, también hablamos de los problemas con la llegada de Black Adam y todo lo demás, y el hecho de que Dwayne Johnson no quiere hacer de villano.
Ajá.
Acá tenemos un Pedro Pascal, un tipo que está en la cresta de la ola en este momento.
Totalmente.
Haciendo de un personaje netamente heroico en The Mandalorian, que no tiene problema de hacer de una suerte de antihéroe acá.
Me parece que ni siquiera es un antihéroe. Y creo que
no, antihéroe por usar una palabra.
Claro.
Porque es comendable que le quieras salvar la vida a la niña.
No.
Pero por otro lado decís, si en serio había una posibilidad de recuperar esto, o sea, te deja pensando un poquito en eso.
Exacto, me parece que esa es la cuestión. Es un... te mueve la estantería. Diciendo, ¿y qué harías? ¿No? Te lo deja ahí. Como esos grandes capítulos de Star Trek donde te lo dejan picando y decís, yo qué sé si se vino o no.
Sí.
¿Qué haría yo? Y la verdad que no tengo ni idea.
La verdad que no sé.
Por suerte no estoy en ese puesto, en ese lugar.
Menos mal que no nos toca eso.
Claro, menos mal que no me toca esa decisión. Es maravilloso.
Sí. Es que esa es otra, porque si vos me dijeras, es la hija, es mucho más comprensible lo que hace inmediatamente. Totalmente. Sobre todo vos y yo como padres. Pero no, yo no creo que, por más que haya una relación paternal, no creo que es que la está usando de reemplazo de la nena, de Sara.
Bueno, ahí está la cosa. Ahí es donde, es el único momento donde la relación entre ellos dos es un toquecín ambiguo, un toquecín. Donde antes eran casi pares, en ese momento cuando la zafa de que, o sea, la ayuda, no la viole el cura, es un, ok, en ese momento cuando le dice, vas a estar bien, kid, es cuando decís, ay, que no vayan por ese lado, o por lo menos a mí me pasó, que no vayan por el lado del reemplazo de la hija, es lo único.
Sí. Una palabra fuerte, no creo que sea. No, yo no lo sentí de esa manera, pero...
No, no reemplazo, pero sí sustituto. Yo entiendo y comparto que hay como una malla ahí, pero no. Ellos funcionan más como iguales. Funcionan como una relación de iguales que solo se tiene el uno al otro. Y por eso Joel miente el final.
Claro, sí. Porque
para protegerla.
Sí, totalmente.
Pero la está protegiendo, no necesariamente en el sentido que proteges a una hija.
Por eso te digo, ese es el único momento que digo, me hace un ruidín. Pero me parece maravilloso igual todo el arco del personaje de Joel. Es increíble. Que ahí
y
donde...
ni hablemos de los chistes malos del librito.
Hablando del videojuego, ella tiene ese librito y cada tanto vos podés apretarla a ella y decirle, decime un chiste. Y ella lo dice.
Ay, o sea, qué buena onda, boludo.
Que te permite ver el rango de drama y comedia que tiene, sí, Ramsey.
Claro.
Increíble.
Incluso lo de la revista diciendo, ay, ¿por qué estas páginas están pegoteadas?
Sí, eso viene. ¡No, deja eso! ¡Deja eso, nena! Bueno, vamos a apuntar, ¿les parece?
Maravilloso.
Caro, ¿cuántos separarías?
Analizando episodio por episodio, yo llegué a un promedio de 7,5.
Es muy muy este muy frío y matemático ese análisis.
Que frío y matemático.
Sí, yo necesito tomar algo global, pero bueno, está bien. Yo le doy un 8.
Sí, yo subo muchísimo la barra. Subo muchísimo la barra. Es un 24.
9,24.
Ay. No llega al 9,50, es solo para que te sea difícil hacer el promedio.
Y se queda con un 8,24.
Está, es solo para que te quede difícil el promedio.
Nada, pero la verdad se lleva un hermoso puntaje. Es un lindo producto audiovisual por todos lados que lo miremos. Y bueno, también suma, más allá que yo no soy muy cultor del videojuego, suma que la industria del videojuego esté llegando a ese lugar que estamos hace unos 10 años con la de los cómics superhéroes, ¿no?
Sí, que igual hay algo básico, digo. En este momento, y hace 15, casi 20 años, la industria del videojuego pone más guita que la del cine.
Ah, bueno, estamos de acuerdo. Es una industria gruesísima.
Claro, la única diferencia es que no es tan masiva. Hay historias increíbles que tienen hasta, en serio, más presupuesto que cualquier película. Sí.
No es tan masiva por un tema generacional. Exactamente. Porque la generación de mis viejos, tus viejos, los viejos de Caro, más allá de que puedan tener diferentes edades, los míos ya no tienen ninguna, ¿no? Pero no consumían, o incluso en el caso de los que sí llegan a tener padres que consumieron algún tipo de videojuego, no era la misma calidad de storytelling, no, caso que la hubiera seguro, que hay ahora. Es otra cosa, es una industria, es otro medio narrativo hoy día.
Totalmente.
No solo el lúdico, el videojuego. No estoy discutiendo nada, ¿verdad?
No, pero es cierto que estaría buenísimo que esto dé más paso a más adaptaciones de grandes historias que hay. Grandes,
sí, también, además de eso, porque por ejemplo, Mario, yo todavía no la vi, pero todo el mundo dice que está muy bien. Pero no es que haya una gran historia en Mario. Alguien me la definió como reference de movie.
Sí, maestro. Mario, ¿qué crees?
Pero porque es Mario. Pero hay un montón de videojuegos, sí, que la verdad podrían aprovechar. Ni que hablar de videojuegos basados en franquicias preexistentes, como por ejemplo, imagínate si estás en una película animada de Indiana Jones and the Fate of Atlantis.
Ejemplo. Ah, pues, y estamos hablando hace mucho tiempo atrás.
Hay, sí, sí.
Juegazos, pero juegazos, ¿cómo decís? Esto es una película. Y sí.
Así es, entonces... Increíble World, ya está. Con eso es lo único que pido, señores.
Bueno, miren lo cómo se copa la gente con Jedi Fallen Order y el nuevo que salió el otro día.
Tremendo.
Hasta yo me copié con el primero. No juego tanto videojuego. Está muy bien hecho y es muy inmersivo para el que es fan de Star Wars, por ejemplo. En ese caso.
Se puede hacer un montón, estaría buenísimo. Más, se arriesguen a ir a buscar, así como en algún momento fueron a buscar cualquier porquería y terminamos teniendo una serie de Wynonna Earp, que era de un citamos, ¿no? Digo, que se abra más a esta industria que tiene un montón. Es un semillero increíble.
Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Caro y Mael, siempre es un gusto. Y una interacción que no se da tanto, Caro y Mael. Creo que coincidieron en uno de Star Wars el año pasado.
Puede ser.
Pero no pasa tanto. Pero está bueno que los diferentes integrantes del equipo interactúen. Iba a estar Chris con nosotros hoy, pero gracias al partido de River y la pantalla gigante, se le trancó todo el tráfico de tren en Buenos Aires.
No había forma que llegar.
Y nos nos eligió un tema que es Dedos de Rada, que habla de una persona que se va como transformando en planta o algo por el estilo, pero él dice, para mí es una canción que describe como una persona convertida en zombie ve el mundo. Su cuerpo sigue siendo el mismo, la tierra sigue siendo la misma, pasan las mismas cosas con relevancia o sin ella, y todo sigue avanzando, incluso están los pensamientos de esta persona, en lo más recóndito. Pero mi lengua ya no es tan mía, dice la canción. Obviamente tiene hambre de carne humana, dice. Después sigue con la descripción de cómo se desata el apocalipsis zombie a través de la mutación genética de los alimentos. Plantar una cosa resiliente para obtener un fruto difícil. Planta de rosa con fruto de sandías. La sobrepoblación humana, coches por tranvías. Debido a esto, la Tierra se enferma, refría, y responde con algún tipo de virus. De esto hace ya casi 3 años, 1000 días. El zombie luego se cuestiona cuando va a terminar todo este sufrimiento de zombie, porque a pesar de ser esa bestia comedora de humanos con hambre incontrolable, por fuera de su voluntad, sigue teniendo en el fondo una conciencia humana y aprecia lo bello del mundo. Es falopa, sí, pero es una excusa para escuchar a Rada también.
Maravilloso.
Hermoso. Oh, bueno. Yo había pensado que... ¿Qué creo?
Que hay que comer manzanas, Ulises, y son más ricas por la mañana.
Esa es otra, sí. Yo había pensado que esta era una buena canción para el Eternauta.
Sí.
Dedos, manos, pero bueno, ya encontraremos qué. Vamos entonces con la canción Dedos de Rubén Rada y luego el final de ese programa número 529.
días. Si esperas coches, pasan tranvías. Así es que tiene que se respira, está equipada, te hace vivir. Cuando sanará y caminará, cuando cambiará y podrás cantar. Yo sé que tú me dirás, ven, mira cómo crece cosa, y entonces yo te diré.
Primero cada mes, relatos, juegos, música y rol también. Tenemos entrevistas que no quieres perder, películas, desvaríe y todo en un MP3 podcast. Frickdom, Frickdom podcast. Cthulhu te ordena que nos escuches ya. No puedes resistirte, será tu final. No pifes la tirada y ven a disfrutar. Suscríbete, está en iVoox, escucha el podcast de Frickdom.
Llegamos al final de este programa número 4. 529. Me quedé para atrás. Bueno, aprovecho para recordar a la gente que en TikTok, al final estoy subiendo lo que hago para TikTok, lo estoy subiendo a otras redes también para aprovecharlo. Pero tenemos el TikTok, que es @perdidosether. Está en las vías de comunicación que tenemos en bit.ly perdidosether. Pero estamos teniendo lindas vistas. Por ejemplo, en el flash de noticias, que eran solo dos, la de como Darín, no me acuerdo cuál otra. Ya tenemos como 1500 y pico de vistas, así que está lindo eso. Y 2800 y pico el primer TikTok, el que puse de Wedge. Tener que estudiar qué es lo que funciona y lo que no. El de Picard tiene 600 y pico. Toda la semana vamos a estar sacando un TikTok especial dedicado al programa. Un extra, ¿no? Contenido extra, humorístico o no, pero vuelve a salir. Hoy igual subí una canción dedicada al día de Star Wars.
Muy bien.
Y la semana que viene estaremos haciendo otra cosa de Star Wars porque toca programa de Star Wars. Pero bueno, es momento para hacer un 3, 2, 1.
Flash
de noticias.
No sé, ¿con qué arrancamos?
Arrancamos con una noticia chota. La industria del cómic mala, fea, horrible. La IDW, o IDW en criollo, es una de las editoriales chicas más grandes, comillas. Chicas porque no es Marvel y DC, pero es la quinta, básicamente.
Sí, con Marvel, DC, Dark Horse y Image, en pocos años se
fusionó. Claro, o sea, Marvel, DC, Image, de Dark Horse y IDW es la quinta, que principalmente vive de IPs, de propiedades intelectuales, de publicar cosas en base a propiedades intelectuales.
Creo que vive de eso, pero sí, no se quedan en eso, por suerte.
No, pero no hacen cosas varias, pero bueno. Cuestión de que echó a casi un 40% de su staff, sus empleados. Sí, un 39%. Sí, entre ellos, básicamente, casi todo el plantel editorial y bueno, ¿y por qué? Porque, bueno, de repente hicieron poca plata, comillas, porque, bueno, ellos trabajan mucho con el tema de franquicias, de propiedades intelectuales, como Cazafantasmas, Star Trek, Transformers.
Perdieron Transformers hace poco, creo.
¿Perdieron Transformers? Mira, no sé.
Sé que una grande la habían perdido hace poco.
Ah, mira, no.
Son actualmente los que publican Teenage Mutant Ninja Turtles.
Claro, Star Trek, algunas cosas. Sonic, My Little Pony, algunas cositas de Star Wars.
Sí.
Qué sé yo, también como publicaron novelas gráficas, qué sé yo, han hecho de todo. A ver, la noticia es larga, entra en nuestra red, está la noticia larga con el detalle de más puntual.
De las pérdidas y todo lo demás, entre otras cosas, estaban cotizando en bolsa y se salieron de la bolsa para no tener que hacer caso de determinadas regulaciones.
La típica, básicamente. Sí. Manejos de empresa grande que bueno, como esas cuestiones muy. Pero bueno, lo concreto es que es una noticia chota porque, bueno, casi 40% de la gente que laburaba ahí se quedó sin laburo y eso está mal, es una mierda.
Eso es una cagada.
Una cagada y bueno. Eso. Pero bueno, lo reportamos porque leemos cosas de IDW, sobre todo, bueno, un guion de Star Trek, aunque.
Reseñamos justo, también.
Hemos reseñado cosas de IDW, eso yo, bueno. Así que bueno. Y siendo una empresa importante, digamos, es una empresa importante.
Bueno, y en ámbito que tiene que ver con los negocios, pero más que nada con lo laboral, muchos estarán enterados, pero si no se los contamos acá, la Writers Guild of America, la WGA, que es el sindicato o gremio de los guionistas de televisión y cine de Estados Unidos, se declaró en huelga. La primera vez en 15 años, 2007, muchos acordarán que hubo una huelga importante de unos 100 días, y esta vez se va a hacer larga también. Tras un par de meses, un mes y medio de negociaciones con la asociación que representa a los estudios y empresas de streaming, a todos los grosos, no sé qué, no llegaron a su fruto, y entonces a partir del 1 de mayo se declararon en huelga. El tema es que...
Buen día para empezar una huelga.
Sí. El tema es que, si bien hay algunos guionistas que son showrunners o superestrellas que ganan muy bien, muchos otros guionistas no llegan al fin de mes. Y ustedes pueden entrar a nuestras redes sociales a la noticia o buscar en algún medio también, pero para que se hagan una idea, hay un tema de, bueno, las empresas, los estudios y productoras están queriendo deshacerse de lo que son los writers room, los cuartos de guionistas para series, que significa empleo continuado y fijo. Quieren empezar a pagarle una tarifa diaria como si fueran un extra a algunos y no están compartiendo apropiadamente los residuales por streaming, porque no están compartiendo los datos de streaming.
Tal cual. De hecho, por ejemplo, justo hoy me habían pasado noticias de que uno de los escritores de The Bear, una serie que fue un exitazo el año pasado.
Está buena, yo la temporada.
Bueno, aparentemente no cobró. O sea, no cobró un mango, o sea, cobró o lo mínimo, pero o sea, ganó un Emmy, ganó un premio, lo que quieras, pero el tipo no. No,
básicamente, para que se hagan una idea, los paquetes de compensaciones, las medidas que pedía el sindicato que se tomaran, equivalían a un 3% de la ganancia anual de la industria, que eran tipo unos 300 y pico millones de dólares. Entre David Zaslav, el que es el CEO de Warner Bros. Discovery, y otro CEO grande, no me acuerdo qué otro estudio, cubrían eso solo con su ganancia anual.
La locura.
Una locura. Dice, la oferta total de compensaciones por parte de los estudios asciende a 86 millones de dólares, de los cuales el 48% es en tarifas mínimas, es los mínimos. Varios de los CEOs de los estudios cobran un mínimo de 30 millones de dólares al año. Y Zaslav está cobrando 300.
Una locura. Un disparate, una locura.
Pueden buscar los detalles y comunicados y otras cosas. La Alliance of Motion Pictures and Television Producers, AMPTP, que es la parte patronal, básicamente está buscando culpar a los guionistas de lo que pueda pasar con la huelga, diciendo, uy, cuánta gente va a perder trabajo por este parate, no sé qué. Una mierda.
Una mierda, sí.
Una mierda. Otras organizaciones de guionistas, como la del Reino Unido o la de Australia, se han solidarizado y han llamado a sus miembros a no trabajar en proyectos de Hollywood. Hemos visto grandes guionistas de cómics como Neil Gaiman y Tom King, que están involucrados en proyectos audiovisuales. Lo sabemos, posteando que ellos detienen su trabajo en eso también.
Sí, sí, sí. Toda esta gente que está laburando mucho, sobre todo, bueno, Neil Gaiman estaba trabajando en Nancy Boys y en Good Omens segunda parte, Tom Taylor.
Tom King es parte del equipo de DC Studios de Gunn.
Claro, la verdad, y Tom Taylor no sé en qué anda, pero también.
Pero no debe haber andado en alguna, también Tom Taylor.
También, sí, sí. Y bueno, esta gente dijo, me sumo a la huelga y no están laburando.
También han dicho muchos de, che, bueno, mirá, si vos sos guionista de cómics y te llaman para laburar en esto, es carneriar.
Sí. Tipo, o sea, para nuestros oyentes de otras partes que no son regular, ¿verdad? Carneriar le decimos carnero, le decimos a quien.
Al que no obedece la huelga.
Claro, el que no obedece la huelga, el que le saca eso, el que no obedece la huelga.
Sí, al que aprovecha la volada, Nick, digamos, por ejemplo. Nick seguro que sería carnero.
Bueno, sí, que no sé, sí, la verdad es que sí.
Pero bueno, hay más detalles por ahí de la huelga. En cuanto a qué va a sufrir o no va a sufrir de contenido, es lo de menos en realidad. Lo que más sufre de entrada son los que son tipo los late shows y ese tipo de cosas, porque laburan con guionistas a diario para hacer chistes sobre la actualidad. Después, justo esto acaba de coincidir que en este mes empiezan a trabajar los guionistas de la temporada que se estrena en nuestra primavera, de las cadenas, no del streaming ni nada, sino de las cadenas, CW, CBS, ese tipo de cosas. Un detalle interesante que no está en nuestros artículos, que yo lo vi en otro artículo, es el siguiente. Muchos guionistas tenían un laburo fijo en una temporada de una serie de 22 capítulos, como se hacían antes.
Claro.
Además de eso, los guionistas, cuando vos laburabas en esa serie, cuando se estaban rodando los primeros 3 episodios, todavía estaban escribiendo el 8 y el 9 y el 10. Entonces, claro, Podías andar en la vuelta del rodaje como guionista. Y acumulabas experiencia de andar en una producción por si el día de mañana querés graduarte a showrunner.
Claro.
Hoy día, una temporada de 8, 10 episodios se escribe toda antes de empezar a rodar. Entonces los guionistas, a menos que estén laburando en otra parte de la producción, no tienen tanta oportunidad de estar en el set como antes. Es interesante ese tipo de cosas que no tenemos en cuenta.
Sí, es verdad. ¿Y cómo ha cambiado la industria, básicamente?
¿Cómo cambia la industria? Sí. Bueno, ¿con qué seguimos?
Seguimos con una noticia de otra noticia mala, básicamente, que es que el actor Matthew Lawrence dijo que perdió un rol en una película porque se negó a desnudarse para el director. No nombró a quién fue el culpable, pero dice que es un afamado ganador del Oscar.
Lawrence es conocido por hacer del hijo de Robin Williams en Miss Doubtfire.
Yo no, ni me acuerdo, yo no, ni, no lo ubico de cara, la verdad.
Yo lo ubico en realidad de Boys Meets World, esa serie de él no es el protagonista, es el hermano mayor del protagonista de esa serie. Que no sé cómo se llamaba acá la serie, pero la pasaba en Nickelodeon, uno de esos.
Ni idea. Contó que fue citado al cuarto hotel de un director, ganador del Oscar, que lo recibió en bata, el hijo que tenía que desnudarse para sacarse fotos, y que se hacía para cositos, sería el próximo personaje de Marvel. No lo hice y mi agencia me despidió.
¿Por qué estamos reportando esto cuando el loco en realidad no ha trabajado en nada de géneros que tenga que ver con nosotros? La noticia es horrible, lo que le pasó es espantoso, y no estamos buscando de ninguna manera minimizar lo que el loco dice.
Claro, tal cual.
De nuevo. Pero todos los titulares que yo vi ponen Marvel en mayúsculas. Es clickbait eso. ¿Por qué?
Sí, porque no hay dato de quién fue, no hay. Está todo el análisis puesto en
la. Pero más allá de eso, a lo que voy es esto. Director ganador del Oscar por dirección, no solo Chloe Zhao, que ganó por Nomadland y después dirigió
Eternals.
Dirigió Eternals. Pero el loco habla de esto como que fue hace años, ¿no? Digo, no dice cuándo, pero no puede ser. Y después, Joe Johnston de Captain America First Avenger ganó Oscar, pero por efectos especiales, de otra manera, de Raiders of the Lost Ark. Taika Waititi tiene por guión adaptado y guión original. Después, Kenneth Branagh tiene uno por guión original también. Entonces, en realidad no hay ningún director de Marvel, ni siquiera los que abandonaron proyectos, como Edgar Wright o Ava DuVernay, que no tienen Oscars. Entonces, de vuelta, de ninguna manera buscamos minimizar o decir, ah, no, esto es imposible, ningún director de Marvel era esto, no podemos por las manos de fuego por nadie.
No.
Pero de la manera que el loco lo cuenta, más bien suena que es alguien que dijo, bueno, mirá, capaz que estoy haciendo la de Marvel ahora, no sé qué. Y hizo ruido eso en un montón de publicaciones y eso. Yo aparte fui y busqué el podcast y escuché la parte en que el loco habla de eso. No da más detalles, no vuelve a hablar, etcétera. Es muy rara la situación porque es un podcast que lo que hace con los dos hermanos, que también son actores no muy conocidos. Y primero como que, bueno, el loco también habla de, bueno, de cómo es la situación de los actores varones que denuncian este tipo de cosas. Habla de lo de Terry Crews, cómo obviamente los hombres vivimos una mínima parte de lo que viven las mujeres, pero que igual a los hombres se les ríen o los tachan de débiles o lo que sea. A él perdió laburo aparentemente y perdió la agencia. Pero todo empieza porque están hablando de que Terry Crews era adicto al porno. Y los hermanos empiezan a hacer chistes. Y el loco empieza a hablar de eso y medio que lo paran. Sigue, dice eso y después no vuelve a hablar una mierda del asunto. De vuelta, si el loco ahora tiene el coraje, la energía para anunciarlo, genial, que hable. Ah, bueno, alguien tiró también que podía ser Singer en un comentario. Singer no tiene un Oscar ni de lejos.
¿No tiene Oscar, Singer?
No.
Yeah.
Y por otro lado, en la época en que Singer dirigía películas de Marvel, de X-Men en realidad, nadie hablaba de el próximo personaje de Marvel.
Sí, hay que ver. Hay un montón de cosas que hay que ver cuán exacto es eso de el próximo personaje de Marvel. Hay un montón de
¿Puede
cosas
ser que cualquiera que le dijo, alguien que haya estado en conversaciones para algo y que nunca prosperó, digo?
Sí, no sé. Pero bueno, fue un director que no sabemos quién es, ganador del Oscar. Que tampoco dice ganador del Oscar por director, o sea.
No, claro que no, pero bueno, pero si es así. De vuelta, yo no quiero desmerecer para nada lo que dice el loco, pero me pareció, en el mar de clickbaits que hay, poder aportar algo un poco más pensado y no arrancar con director de Marvel, le preguntó, le pidió que se denudara. Ojalá que el loco pueda seguir hablando de esto, pueda superarlo, si todavía le causa problemas, que pueda laburar, digo. Bueno, seguimos en Hollywood, pero con alguna noticia un poco mejor, porque Whoop Ass, no cabe duda que Whoopi Goldberg es una salada, ganadora de Emmy, Grammy, Oscar y Tony, y aparte Flor de Ñoña, porque ella pidió estar en Star Trek, Winan, pero ahora está haciendo su propio cómic, está coescribiendo un cómic llamado The Change, que casualmente es una señora negra de avanzada edad que descubre que tiene superpoderes, y el dibujo se parece un poquito a Whoopi. Es una novela gráfica de 72 páginas que sale en noviembre por Dark Horse. La única persona así medianamente conocida que está es el co-guionista Jamie Paglia, que es el creador de la serie TV Eureka y escribió un episodio de la serie de Flash. Pues es lindo el arte y el color y eso, pero no son gente conocida. Yo sí conozco al rotulista Frank Chetovich, ha trabajado para DC, para Marvel, otras cosas. Es una noticia. Otro famoso que se mete en el mundo del cómic, como Keanu Reeves, algún otro, ¿no?
Sí, Keanu Reeves era que hizo Berserker. Bueno, justamente, no me sé el nombre de este hombre, Coppola, que se está metiendo con el cómic de este.
Es verdad, de su película nueva.
Su película nueva, y algún que otro más dando vueltas por ahí también de ahora.
Sí. Bueno, ese, hemos estado hablando un poco de esta serie últimamente, tanto fuera del aire y dentro del aire.
Exactamente, porque 5 millas de animación en el espacio. Don J. Miguel Straczynski.
José Miguel, sí.
José Miguel Straczynski, creador de nuestra queridísima Babylon 5, venía hace rato diciendo, tipo, che, se viene algo de Babylon 5, no les puedo decir qué, pero se viene algo que está en el... Porque además se sabe que se viene una especie de reboot. Pero además
está parado ahora por la huelga.
Sí, y además viene medio... No está como del todo aprobado. Yo. Pero entonces dijo, más allá de eso, se viene algo concreto, ya aprobado, ya todo bien, dentro del universo de la serie original. Y, uff, ayer miércoles, confirmó en sus redes que es una película animada y que ya está hecha.
Sí,
va a salir por Warner, va a salir por Warner en algún momento, si suponemos que HBO Max la va a pasar.
Eventualmente.
Y que dijo, es la película que está, bueno, prácticamente terminada y que es Babylon 5 clásico, bulliciosa del corazón a toda máquina, con un montón de diversión atrás del tiempo y el espacio y una carta de amor a los fans.
Y dijo que la semana que viene va a dar título y otros detalles, pero ya leyendo un comentario de él en otro artículo, encuentro que por lo menos Bruce Boxleitner,
sí.
Es complicado pronunciar el nombre de este hombre, el capitán Sheridan.
Vuelve como Sheridan
porque habló de la sesión de grabación con el loco. Estaban grabando un comentario de algún DVD de Babylon o algo y le mostró la peli casi terminada. Se puso medio que a llorar, dice. Y dijo que solo había visto pedacitos. Se ve que graban arriba de Animatics o alguna cosa el audio. Lo cual es lógico. Así que no tenemos más detalles, pero sabemos que ella. Yo no la voy a poder mirar la película cuando salga. Porque no voy a haber terminado de ver la serie todavía.
Claro, hay que ver dónde se ubica temporalmente la peli.
Claro, pero de cualquier manera, yo por ejemplo, la primera película para televisión que hay después del piloto es In the Beginning, que es en la época de la guerra con los Minbari.
Claro, es una precuela, sí.
Pero yo no lo quiero ver, porque lo quiero ver en orden de emisión.
Sí, y además creo que capaz es posible, no sé bien si In the Beginning tiene alguna cosa que te spoile.
Sería lógico que pueda pasar, o sea, porque no es una cosa filmada antes. Es una precuela, las precuelas, es como mirar las precuelas de Star Wars, una gente horrible lo hace. Es como mirar por primera vez Star Wars arrancando por episodio 1.
Claro, eso igual lo bueno es que seguramente si buscas una guía de
coso, tengo.
Te dice exactamente, de hecho está la Lurker's Guide.
Sí, sí.
Por ejemplo, y te dice exactamente seguramente dónde ver eso entre cada cosa.
Yo estoy leyendo el Lurker's Guide después de cada episodio, para ver todos los detalles.
Y eso. Hay una cantidad de información que hay brutal. Yo no, porque tipo ya baja, pero hay una cantidad de información. Tenés los comentarios de Straczynski, los comentarios en foros, y su rey, la respuesta de Straczynski. Es una cantidad de información.
Sí. A veces es demasiado.
El nivel de amor que le han metido a esa página en contenido es inversamente proporcional a la cantidad de amor que ha recibido a nivel diseño, pero bueno.
Bueno, sí, es muy página de la época que salió la serie.
Sí, posta, parece algo hecho cuando salió la serie. Pero antes, creo que es hecha cuando salió la serie. Por algunas cosas que comenta.
Sí, porque Straczynski era muy activo en CompuServe y otras BBS y foros por el estilo de la época. Y son cosas copiadas y pegadas de coso. Pero bueno. Eventualmente haremos el programa de Babylon 5, pero tengo que terminar de verla.
Sí, yo también tengo que terminar la Rewatch. Ahí sí nos juntaremos con Mael y con Carlitos y estaremos 5 horas hablando de Babylon 5.
Quiero que sepas que 5 millas de animación del espacio me costó muchísimo llegar a ese título. No sé de qué mierda ponerle.
Yo no entiendo por qué se puso los 5 millas que pasó en el espacio.
Porque es parte del speech de comienzo de la serie. 5 miles of metal in space.
Es verdad. Sí, es verdad.
Con un cuarto de millón de personas, sí. Comerciantes, diplomáticos, todos que van por ahí, es muy lindo. Aparte cambia. Para la tercera temporada ya habla otra cosa, aparte Sivanova, la que lo dice, bueno. Luego paralelo sobre Babylon 5 que vamos haciendo mientras vos y yo hacemos un rewatch casi paralelo de la
serie. Ojo,
para mí es un fast watch.
Para mí es un rewatch, porque yo la vi casi entera en tele. Sí, está así. Ahora estoy un poquito más atrasado que vos.
Pero no mucho, ¿eh?
Creo que ayer vi el 309, creo que me quedé. Así que estoy, no sé cuánto.
Yo el último que vi es el del Rey Arturo.
No, me acuerdo cuál es.
Ni te acordás de ese.
Pero capaz que lo ve, me acuerdo cuál era, pero no, pero digo, no me acuerdo qué número es, tío.
Es por ahí, es este. No está muy lejos de ser el 3.9. Es más, ya te digo, porque acá tengo la app donde voy traqueando serie de televisión para ver qué sigue. No, está bien, es el 13 ese.
Ah, está bueno.
Voy un cachito más adelantado que vos. Y el de Arturo era... Claro, el de Arturo era el 13, voy a ver el 14.
Awesome. Yeah.
Ahí está. Bueno, seguimos con noticias. Esta se puede leer de dos formas, porque puede ser LDC o LDC.
Yo iba a hacer el chiste de Jan LDC. Ah, no, perdón, no era ese.
Jim.
Jim LDC, perdón.
Sí, bueno, porque Jim Lee, que ya era publisher y jefe creativo de DC, le dieron un puesto de presidente.
Como decía el artículo de IO9, Jim Lee ahora tiene el puesto que todos pensábamos que tenía.
Sí, claro, porque el asunto es este. DC Comics no tenía presidente. DC Entertainment, que es otra cosa, sí tiene presidente. Fue Jeff Jones en un momento y todo. Uh-huh. Pero DC no tenía presidente. Entonces ahora hicieron un cambio en cómo reporta verticalmente a la empresa madre. Y Jim Lee, como presidente de DC, reporta a Pam Leford, que es la presidenta de marcas globales, franquicias y experiencias de Warner, Discovery. Pero básicamente haciendo lo mismo. Es el capanga de DC Comics. Ya era. Esto creo que es algo organizativo, en realidad. Y capaz que algún mango más liga el amigo Jim.
Y seguramente.
El chino, como le decimos coloquialmente, a pesar que es coreano.
Yo digo el coreano. Yo digo el coreano.
Es coreano, está bien.
Yo digo el coreano Lee.
Está re woke.
Que además la hizo bien. No, además es como el chabón es de familia coreana evangelista, como todo su propio grupo específico.
Sí, sí. Y arrancó como dibujante, después se convirtió en co-guionista, después fue una de las estrellas de Marvel, después obviamente fue el creador de unos creadores de Image. Tenemos un lindo programa de la historia.
Y después le vendió Wildstorm a DC y qué sé yo, y la hizo muy
y venía
bien.
Él en el paquete.
Claro, porque el chabón dijo, no quiero manejar más una empresa, quiero tipo dibujar cómics y cobrar, básicamente.
Ahora está manejando una empresa.
Sí, qué sé yo. Bueno, capaz que lo que quiere decir es que no querían manejar las minucias de manejar una editorial chica, comillas.
Sí, así que bueno. Obviamente está a cargo de coordinar todo ahí, de interactuar con las otras partes de Warner y DC. Por ejemplo, James Gunn, que ahora es el copresidente de DC Studios, pistolita de Azafrán, como le decimos nosotros a él y a Peter Safran, dijo que ya estaba trabajando con Jim Lee para coordinar mejor lo audiovisual y lo editorial de DC. Pero está, vamos a ver. Que no cambia, en la editorial no cambia mucho.
No cambia mucho.
Y era la última noticia de eso, porque da un post más, pero es el videito que saqué de May the Fourth Be With You. Feliz día de Star Wars, porque nosotros estamos grabando esto.
En May the Fourth, es verdad, sí, esto hoy es 4 de mayo.
Y justamente la semana que viene tenemos un mega programa de Star Wars. Ya grabamos las reseñas de Mandalorian temporada 3 y Bad Batch temporada 2. Y son 2 horas y pico.
Y todavía nos queda la reseña de Visions,
segundo volumen.
Sí, pone.
Yo vi los 3 primeros hoy. Delicioso.
Todavía solamente vi el 1, pero bueno.
El de Estudio Ghibli, el español, que es muy Sienkiewicz. Tiene algo de Sienkiewicz con esas manchas de tinta.
Sí, tiene una cosa así en medio de Sienkiewicz, es que verdad.
Y vi después uno anglosajón de no sé qué estudio. Y después vi el chileno, que es básicamente una historia de a los mapuches nos están robando el agua. Sí, es eso. Es Star Wars latinoamericano. Y yo voy a hacer una salvedad. Voy a hacer una recomendación. Vision volumen 1 era todo estudios japoneses. Entonces, el cast de voz original en todos y la intención original en todos, porque era dirigido por japoneses, era japonés. Si bien para doblaje tenía muy buenos actores, no por desmerecer actores de doblaje ni nada, pero tenía tipo algunas estrellas por ahí. Yo el primero lo vi todo en japonés, para disfrutar eso, pese a que no lo entiendo. Este es más complicado porque no puedes decir dejo el coso en un idioma y lo miro de corrido. No, en realidad no sé, porque la app de la computadora te permite, la web de Disney Plus te permite cambiar fácilmente. La app de Roku no me deja cambiar. Entonces tengo que cambiar el idioma en la computadora, salir de la app de Roku y volver a entrar para que me lo pasen el idioma.
No.
Pero bueno, yo vi, estoy viendo los idiomas originales. Fíjense en de dónde es cada uno para seleccionar el idioma. Es una estupidez, yo sé, pero para mí rinde más. Después si quieren verlos todos en inglés, ¿ok? Porque aparte me parece algo que no, algo de lo que no me di cuenta cuando vimos el volumen 1 de Visions. Y es que es la primera vez que, si bien no son canon, sí son material oficial. Es la primera vez que se produce material oficial de Star Wars en un idioma que no era el inglés.
¡Wow!
Y ahora hay material oficial de Star Wars en español también. No una traducción, sino el corto español y el corto chileno. Puede ser duro acostumbrarse si ustedes no miran cosas en español o qué, pero solo vale la pena. Voy a hacer lo mismo para los cortos que son japoneses, todavía quedan, y el francés. Pues todos los demás son en inglés originalmente, pues son británicos, americanos o qué. Pero prueben hacer eso, prueben fijarse de dónde es cada coso para verlo de esa forma, si les pinta la sugerencia. Pero está, arrancamos vos uno, yo tres, cada uno de un par. Ya estamos súper contentos. Por eso yo también disfruto los que vimos juntos hasta el momento. Acá me hace que sí con la cabeza, me acaba de volver de la puta. Y yo no sé si me va a dar el tiempo. Bueno, esta es la semana de Star Wars, eso era el día de Star Wars, pero como Vision se estrenaba hoy, no llegábamos a hacer un programa y no íbamos a andarnos separando en dos. Bueno, quedó para la semana que viene. Yo voy a ver si me da el tiempo de mirar Young Jedi Adventures, que también se estrenó hoy, que es una serie infantil, muy infantil, para niños, niños. Pero visualmente me gusta lo que vi, poco que vi, y por lo menos hacer un comentario cortito. Y capaz que si alguno de ustedes puede ver un capítulo como para comentar algo, bien. Pero va a ser eso, no más. Hay más Star Wars el resto del año, porque Ahsoka y Skeleton Crew creo que también queda este año. Así que, obviamente, vamos a tener un programa de Star Wars de diciembre. Bueno, eso es lo que tenemos la semana que viene. Un mega programa de Star Wars para el mes de Star Wars. Les recuerdo, sí, Colectivo es en el canal de Esdrújula de YouTube. Estoy haciendo ese proyecto nuevo. Pasa a ser como una especie de mini programa de perdidos, porque si bien estoy mostrando muñecos y figuras y esas cosas, estoy hablando del lore de las franquicias también. De una manera un poco más veloz que en perdidos, pero está. Y bueno, ver si alguna gente cae para acá cuando les recomiendo nuestras reseñas y eso de cada cosa. Y la campaña de Cenizas en el Hielo en el canal de YouTube de la Taberna de Rol. De vuelta los compartimos en nuestras redes. ¿Es alguna otra cosita más que comentar o que recomendar?
En este momento, la verdad que no.
Perfecto. Bueno, ese, como siempre, muchas gracias por estar.
Un gustazo, como siempre.
Estoy con la cerveza. Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento